Miriam Moscona es escritora, periodista, traductora y narradora. Es mexicana de origen búlgaro sefaradí. Autora de varios libros de poesía, entre ellos Ancina, que son poemas en ladino, La muerte de la lengua inglesa, es un poemario que es bastante más reciente de este año, Los visitantes, que fue reconocido con el premio de poesía Aguascalientes en 1988, fue becaria de la Fundación Guggenheim en 2006. Con este apoyo escribió su primera obra narrativa, Tela de Cebolla, que fue publicada por la editorial Lumen y con la que obtuvo el prestigioso premio Javier Villarrutia de Escritores para Escritores en 2012. Esta novela se ha publicado en México, en España, en Argentina, en Estados Unidos y también en Italia. Parte de su poesía se ha vertido al chino, árabe, sueco, alemán, holandés, búlgaro, ruso y, con la excepción del rumano, a todas las lenguas latinas. Pertenece al Sistema Nacional de Creadores de Arte. Y ahora sí, después de esta presentación maravillosa y solamente una pequeña parte de lo que Miriam hace y es, la vamos a escuchar.
Bueno, pues muchísimas gracias por la bienvenida. Siempre pienso que esos datos del currículum pueden ser muy áridos, pero tú los has presentado de una manera mucho más amable, te lo agradezco. Así como agradezco la labor que ustedes hacen, son una maquinaria única. Sí, de verdad, de un tiempo para acá, es increíble todo la dedicación y el amor que ponen para que la huella de esta amadísima lengua, que es de lo que voy a hablar hoy, esté viva, ¿no?
Bien, Miriam, te dejamos con la gente porque tenés historias personales para contar, historias como escritora, tenés mucho para contar. He visto algunas fotos preciosas que tienes por ahí para mostrar también, así que te dejamos con la gente, pero no descarto que nos metamos en el medio para hacerte alguna pregunta. Igual como siempre, la gente que quiera hacer preguntas las escribe en el chat, sea por YouTube, sea por Twitch, sea por Facebook, y después para el final las charlamos.
Vale, gracias. Pues ahora ya, me han abandonado. Yo decidí, cuando Lili me pidió que le pusiera un título a la conversación del día de hoy, decidí poner la palabra infancia. La infancia para mí está unida al ladino. Y también está unida la palabra infancia a la niñez de mi lengua. Soy escritora y, bueno, un escritor tiene una relación, yo creo que toda la gente que usa una lengua debería de tenerla, pero creo que un escritor en especial tiene una relación con su lengua de una forma entrañable. De modo que eso, el ladino es la infancia del castellano. Y siempre digo que más allá de una pertenencia comunitaria, mi pasión por el judeoespañol tiene una raíz muy importante en mi amor por el castellano. Yo, como mencionó Lili, provengo de una familia búlgara, soy la primera de esa cadena nacida en este continente, y la historia de la llegada de mis padres y de mis abuelos es una típica historia de posguerra, de lo que las migraciones, de lo que las guerras mueven en cuanto a migraciones, que suelen ser involuntarias. Y yo quiero imaginar que alguna vez de estudiantes, de chicos, escucharon algo de México, pero en qué momento iban a pensar siquiera que ese país iba a ser, pues, el país de su segunda vuelta para mis padres y el país de la vejez y de el lugar a donde morirían mis abuelos, tres abuelos, porque el padre, digamos, de mi mamá murió desde que mi mamá tenía un año, así que digamos que estos tres abuelos son la raíz de mi infancia que me vincula con esta lengua que amo, que es el judeo-español. Y es una lengua que, como siempre he contado, yo no hablé en mi niñez. Yo, aunque no fui arrullada, digamos, de una forma natural en castellano, soy mexicana. Y mi lengua materna, sin que haya sido, es que estoy, está lleno de paradojas, sin que haya sido la lengua materna de la familia, mi lengua materna es sin duda el castellano. Mis padres llegaron a sus 30 y tantos años, llegaron en el año 51, y llegaron después de haber salido de Bulgaria en 1948, y se fueron durante 3 años, estuvieron en Israel, y aquí unos primos de mi padre los animaron a venirse a México. Vinieron ellos solos, mi madre tenía un embarazo de 9 meses, no entiendo cómo la dejaron subir a un avión, pero así fue, una línea que ya desapareció, una línea inglesa que es la BOAC, que después fue retirada los aviones del mercado porque resultaron defectuosos, y bueno, ellos viajaron en uno de los últimos aviones que cruzaron el Atlántico. Es increíble, todas las casualidades. Bueno, el caso es que a 10.000 pies de altura mi madre empezó con trabajo de parto y el piloto pidió permiso para poder aterrizar de emergencia en las Islas Bahamas, a donde inesperadamente tuvieron a su primogénito y le pusieron el nombre de Michael, que en realidad para mí es Miguel, pero su nombre oficial es Michael. Llegaron a México con este bebé en brazos, estrenándose como padres, estrenándose como migrantes a un país tan distinto, con un clima tan distinto, comida, costumbres. Entonces, los primos, lo primero que les dijeron es, hombre, facilítale a tu hijo el asunto y ve y regístralo ve al registro civil y di que nació aquí, no pasa nada. Y mi madre, extrañadísima, dijo que de ninguna manera iba a hacer eso y no quería empezar la vida de su hijo con una mentira. Años después de esto, unos 3 años tal vez, trajeron a sus padres a México. Es muy impresionante encontrarse el documento de migratorio cuando ellos llegaron. Cada uno de ellos cargaba 25 kilos. ¿Cuánto pesaba una maleta vacía en ese entonces, me pregunto? O sea, todas sus cosas personales pesaban lo que nosotros llevamos a Europa en un viaje de turismo. Eso es impresionante. Y también habla de todo lo que queda atrás, ¿no es cierto? Y parte de lo que quedó atrás también es, bueno, que el ladino que usaban mis abuelos, pues era una lengua cómplice, una lengua familiar, y aquí en cambio era una lengua que para ellos se convirtió en obligatoria, porque no había otra manera en que se pudieran comunicar en México. Y muchas de las palabras que ellos llegaban a usar, pues la gente ni les entendía, se les hacía como tan raro. Y yo trato de recordar cómo habrá sido para mí escuchar a esos abuelos hablando un español extraño, que de pronto me recordaba a ciertos giros que se usaban en las zonas rurales, que se usaban en qué sé yo, por ejemplo, en la esquina de donde vivíamos, una vez a la semana se ponía un campesino en su traje de manta a ordeñar una burra. Imagínense, tan vieja estoy, eso sería algo impensable hoy en día. Y vendía la leche de burra y decía, Ancina, te vas a engrandecer. Vendía la leche de burra en unos centavos. También pienso, bueno, yo cómo me pude tomar esa leche tan bronca, hoy en día me mataría, me llevaría al hospital de inmediato. Pero sí tomé la leche recién ordeñada de burra de ese campesino que usaba la palabra ancina, cómo se podía usar andejuites, aiga, nadie, mesmo, se sigue usando en las zonas rurales. Y muchas veces cuando yo hablo acerca de mi amor por el judeo español, veo que entre los escuchas se suscita un asombro porque resulta que su tía o su abuela o un conocido con poca escolaridad habla así. A mí cuando un universitario me dice, fuiste, pues como siempre digo de broma, se me alisan los rizos, pero cuando eso lo oigo en el campo sé perfectamente de dónde viene. Es la lengua que se trajeron los primeros pobladores a América y que de alguna forma se quedó congelada en el campo, pues de muchas regiones, no nada más de México, en general de América Latina. No creo que sea el caso de Argentina, porque allí la historia fue otra, y creo que la población originaria dejó de existir, ¿no es cierto? En fin, lo que les quiero decir es que mis abuelos, que me hablaban en esa lengua extraña y que yo pensaba que todos los abuelos de la tierra hablaban en ese español, pues yo jamás les contesté una sola palabra en ese español, pero siempre lo escuché. Y saben, yo lo tuve totalmente olvidado durante años. Muchas veces con mi hermano, también de una forma cómplice, recordábamos siempre entre risas alguna palabra, alguna expresión. Esta foto que estamos viendo me encanta. Creo que es mi foto favorita de mi padre con nosotros en un viejo Acapulco de los años 50. Imagínense, unos cuantos años después, él murió y junto a su muerte, pues ocurrieron muchas cosas que les iré contando. Pero todo tiene que ver con el Adino, todo tiene que ver con la niñez, ese paraíso perdido, ¿no? Por eso creo que soy tan fanática de la obra de Marcel Proust, porque creo que ningún escritor en la historia de la literatura ha podido evocar con esa claridad y con esa envolver al lector de tal forma en lo que es la memoria y la memoria involuntaria de aquello que la perspectiva del tiempo nos separa con tantos años y que, sin embargo, siempre llevamos por dentro. Así que yo tuve olvidada esta lengua y quiero pensar, o me he puesto a pensar, ¿cuál es la razón por la que yo tardé tanto en hacer algo con esta lengua que amo a tal grado? Yo, al haber perdido a mi familia tan fuera de tiempo, a mi padre y luego a mi madre, pues, y desde luego los abuelos que desaparecieron todos de mi casa en un periodo de tiempo muy breve. Creo que tocar el ladino era tocar mis pérdidas. Y creo que algo dolía y no podía hacerlo. Pero fue tan importante desde el punto de vista para mí en mi trabajo como escritora, de poder meter las manos en todo eso. Y yo me convertí de pronto en una estudiosa autodidacta, digamos. Me llené de libros, de los diccionarios que existen, tomé decisiones que muchas de ellas creo que no, bueno, como siempre pasa, uno no puede ser monedita de oro para todo el mundo. Algunas creo que en ciertos ámbitos académicos pueden causar desacuerdos, me parece muy bien, no tenemos que estar de acuerdo en todo. Y uno de ellos fue que cuando escribí Tela de Cebolla, para mí era muy importante el ladino, desde luego que no se acentúa, no tiene por qué acentuarse. Pero yo en algunas palabras decidí sí poner los acentos porque me importaba que el lector supiera que la palabra dinero no se dice paras, sino parás. Entonces yo en ese caso le ponía un acento. Para cuando se trataba así de crear confusión, lo llegué a hacer. Entonces para mí es eso, es una conquista viva el ladino, es una conquista también a estas alturas de mi vida, sigue siendo también una conquista de mi infancia. Y la infancia es, no nada más es destino, como decía Octavio Paz, la infancia, no sé, es algo que uno va moviéndose y las raíces que están abajo se abren, se desplazan, se mueven, pero ahí está uno parado en eso y le significa a uno mucho. Toda la vida, seas escritor o no seas escritor, pero aparte si eres un escritor, es que en la infancia está todo. Esa es la fuente de la que más se llega a abrevar. Por algo, el poeta Rainer María Rilke, que es un poeta maravilloso, del cual soy devota, tiene un pequeño libro que se llama Cartas a un joven poeta, porque alguna vez un joven le escribió para pedirle una opinión sobre los poemas que estaba escribiendo y bueno, Rilke le contesta, le responde a ese escritor, a ese poeta desconocido, y una de las cosas que le dice es, mire, usted necesita que ahora le den opiniones sobre lo que está escribiendo cuando lo que usted debería de hacer es hacer un viaje al interior de usted mismo y cuando no tenga de qué hablar, hable de su infancia. Húndase en su infancia primero, no se trata nada más de hablar de ella, ¿no? Y entonces, como ven, a mí la infancia es algo que me mueve mucho y imagínense en el ladino, confluye dos veces ese amor por la infancia, porque por un lado, desde el lado de mi propia historia y desde el lado de la historia de la maravillosa biografía, porque las lenguas también tienen una biografía, de la biografía del judeo español. Fíjense que ahora, durante la pandemia, estuve en un seminario releyendo, bueno, uno siempre dice que las obras clásicas no las lee, sino las relee, pero bueno, realmente en mi caso fue una relectura que tardía, muy tardía, porque hace muchísimos años que había yo leído El Quijote, y es como si no lo hubiera leído, creo que lo leí mal y fuera de tiempo, y ahora lo leí con todo. ¡Qué maravilla fue descubrir todas las conexiones verbales que hay ahí! ¿Hay algún momento en donde el Quijote usa la palabra desmazalado? Me quedé con la boca abierta. Esa es una palabra de lo más común en el judeo español. Tener mazal es tener suerte. Una persona desmazalada es una pobre persona que va por el mundo sin una buena estrella. Entonces, ver que él usaba eso como usaba el ansí, como usaba también esta maravilla que en la infancia de nuestra lengua existían sonidos que el español en su evolución fue perdiendo, pero el judeoespañol los conserva. Entonces, antes no se decía mujer, se decía mujer. Y no se decía casa, sino casa. Y todos estos son sonidos que evolucionaron y que me encanta que el judeoespañol los conserve en esa infancia divina que mantendrá en su memoria siempre, porque la gente olvida, pero las lenguas no. Las lenguas no olvidan. Las lenguas mantienen las huellas de todo lo que ha pasado. Y créanme que la biografía del judeoespañol es tan apasionante. Yo mientras más sé, menos entiendo. Me parece absolutamente increíble que es una lengua que se haya mantenido con ese vigor, sin una patria, sin academia, durante esos 500 años, y que yo observo lo que pasa, por ejemplo, con los migrantes mexicanos, se van a Estados Unidos sin hablar ni una jota de español, de inglés, perdón, y se las arreglan, y luego, bueno, tienen hijos allí, los hijos pues crecen en Estados Unidos, desde luego ya hablan el inglés, y luego esos hijos tienen hijos y a veces pierden, ya no hablan más español, o si lo hablan con un acento tremendo. Entonces, ¿qué ha pasado con el judeoespañol en esos 500 años? Es 50 y... no, ¿cuántas veces? Yo calculé a qué equivalen 500 años, no me acuerdo, me parece que son 29 generaciones, 29 veces, tatara, 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 nieto para abajo, 29 veces seguía vivo aquello. Y si yo vivo, es decir, que ¿vivo en qué sentido? Vivo sigue, pero no sigue ya vivo de la forma en que se empleaba la lengua. A mediados del siglo XX. Bueno, a mediados ya empezó su decaimiento, me refiero antes del exterminio, porque la lengua fue exterminada, la lengua también se fue a la cámara de gas. Se usaba para una comunicación interpersonal. Cuando yo fui a Bulgaria, he sido muy viajera y he tenido mucha suerte en mi vida, he sido muy mazalosa, he podido viajar mucho, y comentábamos con Marcelo el otro día cuánto extrañamos esos desplazamientos ahora durante la larga pandemia, y yo creo que de todos los viajes que he hecho, el más emotivo y repetible fue el primer viaje que hice a Bulgaria, porque, bueno, imagínense, mis padres al salir de Bulgaria en el 48 jamás volvieron. ¿Qué foto es esa? Ay, es la foto, me da una ternura, es una foto de un día de campo. Un día de campo en Bulgaria, ¿me pueden explicar por qué la gente se vestía con corbata y traje y iba tan elegante y con sombreros? Bueno, era otra vida. El mundo era otro mundo, absolutamente. La gente para viajar en avión se ponía guantes, sombrero. Ahora, ¿cómo vamos? ¿Cierto? Bueno, pero ya me fui por otro lado porque me distraje con la foto. Marcelo, me distraes con las fotos porque me gustan mucho. Pero lo que les quería decir ya es que cuando fui a Bulgaria, fíjense que allí se mantiene todavía un club que se junta una vez al mes. Ahora es una vez al mes, antes eran los martes, para hablar en judeoespañol. Y ahí conocí a una mujer encantadora, encantadora. Ella es médico, una señora ya muy mayor, tendrá ahora 90 años, se llama Sophie Danón, y ella me decía que ella venía del trabajo, se quitaba la bata la bata blanca, digamos, típica de los doctores, y al quitarse la bata, se quitaba también el búlgaro e inmediatamente enchufaba con el judeo español y no volvía a usar búlgaro. Por otro lado, el padre de una amiga mía, él de Salónica, él se había educado en francés y la lengua de sus estudios era ese, el francés, y no habló nunca griego, salvo algunas palabras, porque el resto de su vida la resolvía en judeo-español. Entonces, cuando yo les digo que ahora el judeo-español tiene otra vida, es que ese tipo de vida ya no la tiene ni la tendrá, porque además no hay niños que hablen judeo-español. Sin embargo, ahora, como nunca, se ha hecho un esfuerzo encomiable, institucional, un esfuerzo también desde el lado de la academia, es conmovedor y es estremecedor lo que hacemos por nuestro amor a esta lengua. Y ya les digo, para mí es un doble amor por mi origen sefardí y por el otro lado, por mi amor a la niñez del castellano. Es la infancia de la lengua y la lengua de mi infancia. Y las dos son tan importantes la una como la otra. Y yo creo que cuando yo he dado charlas sobre el judeoespañol, sí me doy cuenta que la gente que no tiene absolutamente ninguna conexión con el mundo sefardí, sí puede tener una conexión con el judeoespañol por su fascinación, por decir las tus manos, por decir la chiquez, por decir mancebés, porque hay una ternura inmensa en el judeoespañol. Yo cuando fui a Bulgaria pensé que lo que iba yo a hacer era escribir lo que había prometido a la Fundación Guggenheim, que era un libro de poesía. Pero todo lo que vivía allá, tenía yo una necesidad cuando volví a mi mesa de trabajo, digamos, de vuelta del viaje, una necesidad de contar las cosas, digamos, con otra recreación distinta de la poesía. Yo que siempre había dicho, yo jamás escribiré una novela, las famosas palabras que uno dice, ¿verdad? Y tampoco estoy tan segura de haberla escrito, aunque bueno, ya estoy habituada, los editores así le dicen, en fin, sí es una novela y en el mundo contemporáneo una novela es muchas cosas y puede ser también un híbrido, un mestizaje de géneros, un cuerpo con fronteras ya mucho más en contacto. No existe ahora en la literatura, yo creo que para bien, toda esta división tajante, esto es, hasta acá llega la poesía, aquí empieza la narrativa, hasta acá llega el ensayo. Bueno, en Tela de Cebolla, yo creo que me permití como romper esas fronteras. Entonces, hay ahí poemas, porque sí los hay, pero hay también memoria de infancia, hay memoria de los viajes, cuadernos de viajes, hay entrevistas, hay un trabajo periodístico, hay notas informativas, y hay sobre todo el intento, el anhelo de trazar, de dibujar la biografía de esto que tanto amo, que es la lengua recuperada de mi niñez. Eh, ¿Y de qué forma podía yo hacerlo? Pues la forma que encontré es, creo que contando una historia de familia. Yo no tenía y sigo sin tener el menor interés de estar contando mi vida, porque mi vida no tiene por qué interesarle a nadie, pero es a través de una vida. Y además hay una ficción, está ficcionado allí, no, incluso en las sí llamadas biografías hay, desde luego, ficcionalización. O sea, nada es químicamente puro. Pero es a través de esta entre biografía y entre ficcionalización y entre este dibujo de la figura de los abuelos y todo esto que se va contando la biografía apasionante de esta lengua. Y yo no sabía para dónde estaba yendo, pero sí tenía clara una sola cosa, y era que cuando un lector terminara Tela de Cebolla, tuviera más claro qué es y cómo nace el judeo-español, porque se crean muchas confusiones, la gente luego piensa que es la lengua que hablaban los judíos en España desde antes de la expulsión, y de ninguna manera es así. Se piensa que era una digamos, una lengua comunitaria en España, etcétera, etcétera. Y, bueno, allí están los datos, allí está el recorrido apasionante de una lengua que además tiene este carácter divino que tienen los animales, que pueden pararse sobre un árbol y hacerse del color del árbol, y pararse encima de una flor y hacerse del color de la flor. Ese sentido camaleónico, digamos, precioso del judeo-español, que se fue impregnando de palabras del turco, de palabras, desde luego, del hebreo, del francés, del italiano, del griego, es una lengua que contiene otras lenguas. Es como una cebolla con muchas capas adentro. A mí la cebolla, la imagen de la cebolla, me fue muy útil a lo largo de la escritura. Y les voy a platicar algo que he contado muy poco. Creo que lo he contado así en público, lo mencioné una sola vez. Estoy ya ahora corrigiendo mi segundo libro narrativo. Ya me gustó la aventura de escribir narrativas. Y también tenía yo mucho miedo de este segundo libro porque Tela de Cebolla ha tenido una estrella increíble. Todavía tantos años de distancia. Pues antes decía que no pasa semana, pero pues ahora no pasa una quincena sin que yo reciba testimonio de algún escritor desconocido que me ubica a través del Facebook o así, para darme un testimonio de su lectura. Entonces yo no quería, como dicen, echarle agua al café, ¿no? Descafeinar lo que ya había logrado, bueno o malo, en Tela de Cebolla. Pero al mismo tiempo me preguntaba, bueno, ¿y a dónde está mi libertad como escritora? Si yo no he acabado de estar en ese mundo. Yo quiero seguir en ese mundo, a pesar de que, digamos, en mi bibliografía, en los libros que yo he publicado, yo he cambiado radicalmente de un libro a otro. La crítica literaria suele privilegiar lo contrario, que un escritor tenga una voz. Bueno, yo le dejo ese privilegio a otros colegas. Yo voluntariamente me desplazo de un libro a otro, porque me aburro de ser la misma, porque me gusta reinventarme, porque no me gusta irme en un piloto automático con un caminito que ya me sé, porque me gusta sufrir también en la literatura, creo. Bueno, pero todo esto les digo porque en este caso, al menos desde el lado de temático, he seguido en ese mismo universo. Uso menos el judeo-español ahora en este segundo libro. Y lo que les quería contar es que he tardado horrores en escribirlo, horrores. Por muchas razones, porque me cuesta, porque mientras escribí otros libros de poesía, porque procrastino, porque de pronto entrar a la infancia es nadar en unas aguas que son placenteras y son dolorosas al mismo tiempo. Entonces, a veces puedo, a veces no puedo. En fin, un desastre. ¿Cómo se llama este libro? Miren, tuvo lo que llaman en inglés un working title, un título provisional, digamos un título de trabajo, que así se llamó durante años en mi computadora, y yo sabía perfectamente que es un título que no se iba a quedar, que es el nombre de la ciudad de mi padre, que es Plovdiv. Es muy difícil decirlo en español. Es muy bonito porque es una ciudad que fue llamada en honor a Filipo de Macedonia, entonces también se le llama Filibé, o Filipolis. Pero bueno, mi working title, Plovdiv, yo sabía que no iba a ser el título, entonces en algún momento me forcé a encontrar un título y le puse un título que luego me di cuenta que era malísimo, lo quité. Luego encontré un título que durante un tiempo me gustó mucho, que se llamaba Pasado por agua. Y yo decía, claro, porque el pasado está atrás y el agua en el sentido de las migraciones, de atravesar continentes, pero al mismo tiempo también es como una receta para el huevo tibio. No, dije, no sirve este título, lo quité. Luego le puse Las Meldadoras y tengo un chat de escritoras, amigas, colegas, y un día les pregunté qué les parecía y a nadie le gustó. Y bueno, el chiste es que me guste a mí. Pero no sé, de pronto empecé a desconfiar de Las Meldadoras. Bueno, así estaba, era un libro huérfano de título, no tenía título. Y aquí está la historia que les quiero contar. Un día hablando con una amiga, por una cosa que ella me dijo, papá, fui a buscar y fui a encontrar sin querer el nombre de la primera moneda que se usó en la humanidad. Estoy hablando de hace 28 siglos. Esa moneda fue acuñada en el reino de Anatolia, en Turquía, y en un reino que se llamaba el reino de Lidia. Y la moneda tenía labrado un león precioso en oro, con las fauces así abiertas. Y esa moneda se llamaba León de Lidia. Y esos son los nombres de mis padres. Uf, fue el hallazgo literario de mi vida. Me encantó. Ya no tuve que preguntarle a nadie qué opinaba de mi título. Me da lo mismo lo que opinen. Ese es el nombre de lo que será mi segundo libro. León de Lidia. Entonces inventé una historia dentro de la novela para explicarle al lector, ¿no? Un poco, explicarle, es decir, hacerle presente. ¿Yo qué podía decir? Fíjense que la autora tiene unos padres que se llaman León y Lidia. No. En fin, fue de verdad, y también es algo que me pasó en Tela de Cebolla, que creo que a veces cuando uno investiga algo con el corazón, de verdad con el corazón, las puertas se abren solas y uno recibe estos regalos. No tenía yo idea de esta moneda. Ahora estoy corrigiéndolo. Y bueno, respecto a mis otras publicaciones relacionadas con el mundo sefardí, pues este sería el cuarto libro, porque tengo el poemario que se llama Ancina. Este libro que ahora ven en la pantalla del lado izquierdo se llama Por mi boca, que es una recopilación de 6 hermosísimos textos de la diáspora sefardí. Es un trabajo que hice en conjunto con mi amigo Jacobo Sefamí. El libro Ancina, eso no lo tiene Marcelo, pero yo les voy a mostrar que creo que fue un lindo hallazgo de parte de Vaso Roto. Los editores hicieron el glosario, en vez de que aparezca abajo de cada poema el significado de tal o cual palabra, se hizo un glosario hacia el final. Es muy, muy bonita la forma de desplegarse. Está, bueno, Tela de Cebolla, que acaba de salir ahora en Italia. Y pues eso. Ese ha sido mis andanzas en el mundo sefardí, que una vez que uno ha metido el cuerpo, la mano y el corazón en todo eso, siempre tendré un pie adentro. Eso no quiere, no, yo no me quiero convertir en la escritora oficial de Ladino, ni muchísimo menos. Escribo otras cosas, lo dijo Lili, acabo de publicar un libro que no tiene nada que ver, que se llama La muerte de la lengua inglesa, que es poesía. Y pues ojalá que León de Lidia tenga también la estrella, su propia estrella. No la tengo por qué comparar con Tela de Cebolla, pero pues ojalá que la tenga. Para mí, a diferencia, y lo entiendo perfectamente, de otras personas que además de todo lo que sufrimos, eso sí, todos, con la pandemia, el encierro, que fue un encierro total, como ustedes lo vivieron también, es algo que a mí me hizo bien. Lo sufrí al principio, pero después me habitué, y fue un encierro muy fecundo. Mi vida cotidiana, al fin y al cabo, soy escritora y sé estar sola. Vivo con mi perro, y me gusta, así que no, en ese sentido, trabajé, leí, estudié y escribí como nunca, y me gustaría, quizás para terminar, leerles algo que no es de creación realmente, sino es un fragmento de algo mucho más largo que escribí en un congreso, para un congreso en Israel, aunque después me pidieron esta misma conferencia, que fue el último viaje que hice rayando así la frontera con la pandemia, que tuve el honor de verdad de que me invitaran como Regent Lecturer, que es todo un honor, en la Universidad de Nashville, en Tennessee. Entonces, este fragmento se los quiero leer y ahora verán por qué se los quiero leer. No es muy largo y, como les digo, no está dentro de ningún libro, ni mucho menos. Aunque en realidad, en vez de leérselos, podría contárselos. Se los voy a contar. Miren, yo soy damnificada del temblor del año 2017. Así como les digo que la muerte de mi padre dividió mi vida en dos y todo lo que soy, en cosas buenas también y en cosas dolorosas también, está signado por esa pérdida. Así también en el 2017 este temblor dividió mi vida. Y ahora también estoy escribiendo un libro sobre la pérdida de la casa, pero ese sí es poesía. Bueno, el caso es de que el departamento donde yo vivía no parecía tan dañado. Uno entraba en él y pues estaban estos mismos libros, o sea, ni siquiera se cayeron los libros, imagínense. Pero la estructura del edificio se dañó y era muy caro arreglarlo. Entonces los vecinos nos acogimos a un plan del gobierno y, en fin, es una larga historia que además no es interesante. El caso es que el edificio tuvo que demolerse, el edificio no existe más. Y yo tuve, justo para ese viaje del Congreso, estaba yo por irme a ese Congreso cuando de pronto nos dicen, tienen que desocupar, quitar todas sus cosas. Y no quedaba nada, quedaban 3 semanas, pero cuando digo quitar sus cosas, no nada más es empacar como cuando te vas a mudar de casa, es que iban a demoler. Entonces había que decir quién se queda con la estufa, quién se queda con el WC, quién se queda con la regadera, regalar cosas, donar cosas. Fue un infierno, un infierno. Y en muy poco tiempo estuve sometida a todo el desorden del que una persona es capaz y los escritores luego recibimos más papeles de los que queremos, en fin. Entonces me encontré de pronto con una caja que tenía cartas y pues lo más lógico con la prisa que yo tenía era decir, bueno, luego las veo, ahora las voy a meter en una caja y se van a ir a una bodega, que es a donde estuvo toda mi vida. Todos estos libros que ven atrás de mí estuvieron del 17, no, perdónenme, bueno, no me acuerdo, cuando desocupé la casa, hasta hace un mes en que me mudé a este nuevo lugar, estuvieron embodegados. Yo ya no podía soportar vivir sin mis libros, así que quité la bodega y ahora estoy acá y estoy muy contenta. Bueno, pero el caso es que les voy a leer este fragmentito para que entiendan lo que les quiero decir. Allí estaba mi biblioteca, desde luego hablo del departamento dañado. Y si necesité un libro o un documento, pude entrar a casa y llevarlo conmigo. Ese idilio se terminó hace apenas unos meses. Durante 40 días y sus rebíblicas noches, me dediqué a empacar, desmontar, desmantelar, desechar papeles y hacer una purga de esta biblioteca inmanejable y volver a fotografías, documentos, contratos, muchos de ellos inservibles. En ese caos abrí una caja llena de cartas. Sin ningún orden, estaban frente a mí, amontonados, mensajes de viejos amores, de amigas que ya no existen, correos oficiales, literarios, familiares. De pronto me encontré una carta de mi único hermano, fechada en marzo de 1977, 3 meses después de la muerte de mi madre. Yo había huido a Israel, donde aún vivía en Jaffa, en Yafo, un hermano de mamá. Quería apartarme del luto, aunque lo llevara conmigo. En esa carta, mi hermano me decía que la casa seguía igual, que él casi nunca estaba, que solo la usaba para dormir. Cito de memoria un pasaje. Anoche abrí el cajón de la cocina donde se guardaban las papas, los ajos y las cebollas. ¿Te acuerdas? A las cebollas le crecieron raíces y hojas nuevas. Me impresionó y me puse a pensar en todo lo que tenemos que hacer ahora tú y yo para seguir juntos adelante. Fin de la cita. Nos habíamos quedado solos. Yo tenía entonces 20. Mi padre había muerto en nuestra niñez. Leer ese fragmento me estremeció. Ese párrafo se había quedado en mí, aunque de manera inconsciente. Esas cebollas viejas, reverdecidas, que no tuve presentes durante los años de escritura de mi novela, aparecieron unas semanas para revelar, hace unas semanas, para revelarme algo desconocido de nuestra naturaleza. Ahora estoy convencida de que la cebolla de mi título rebasa la alusión al proverbio en judaísmo que dice: el meollo del hombre es tela de cebolla. Bueno, el escrito sigue, ya no lo voy a seguir, pero es curioso porque, ¿saben? Freud era un coleccionista de objetos arqueológicos y se sabe que en la arqueología, mientras más tiempo ha estado enterrado un objeto, al sacarlo a la luz revela más cosas sobre su tiempo, sobre su civilización, habla más. Entonces, este recuerdo de la cebolla reverdecida en un cajón que se encontró mi hermano no estaba en mí, aparentemente. Y fue maravilloso encontrarlo ya cuando la cebolla La tela de cebolla había sido escrita, había sido traducida, había sido premiada, había circulado y me había devuelto la fe en que ese mundo personal, ese mundo de una lengua herida, que es el judeo-español, pudiera tener un interés más allá de un ámbito comunitario. Pues eso.
Qué hermoso escucharte, Miriam. Creo que estamos todos conmovidos con cada palabra. Es como que sacaste afuera todo tu interior para contarnos sobre las vivencias de una escritora que relató en un libro, en una novela, una parte de su interior. Como dices, es una novela histórica, tela de cebolla, pero se nota que tiene tu esencia, tu conexión con aquellos abuelos, con los padres, con la cultura, con la lengua, y es sumamente, ha sido esta charla sumamente enriquecedora y nos hace conocerte en tu más íntima fibra, me parece, que nos has dejado todo lo que podías contarnos. No sé si tenemos saludos, si tenemos preguntas, mientras tanto las vemos, te quería preguntar si Tela de Cebolla está enteramente escrito en ladino, en judío-español, o está escrito en castellano con algunas citas en judío-español.
Está escrito en castellano. Yo no creo ser capaz, ni le vería mucho sentido a escribir una novela en judío-español hoy en día.
Mira, y la Ancina, los poemas, y el otro libro con Jacobo Sefami, ¿son poemas escritos en ladino?
Eso es muy diferente. Mira, la poesía es otro mundo. La poesía arroja al fuego algo que de antemano quiere ser salvado. Entonces, con la poesía sí me animé a hacer un libro concebido en ladino, no traducido en ladino. Claro. El libro con Jacobo Sefamí es otra cosa. Allí son pequeñas notas que nosotros hicimos para introducir a cada uno de esos 6 textos que van desde el primer, desde la publicación de la Biblia de Ferrara hasta un texto de una poeta maravillosa, argentina, de Tucumán, que es Denise León, del siglo XXI. Entonces, en este libro, Jacobo y yo lo que decidimos es que fuera un libro que contuviera textos de un alto valor literario y de belleza. Y creo que sí lo logramos. Fue un libro que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara regaló, digamos, a sus visitantes distinguidos cuando Israel fue el país invitado. Y, este libro no ha tenido el mismo mazar que Tela de Cebolla. Y la verdad es que yo pienso que es un libro que sí genera un interés, pero que no tuvo una difusión correcta, como a veces pasa, y ahora pues le queremos dar una segunda vida a Jacobo y yo, porque vale la pena. Yo jamás hablaría así de un libro mío, yo nunca diría que un libro mío vale la pena, aunque este no es un libro, pero sí es un libro mío, ¿no? Son textos reunidos.
Denise León está con nosotros, así que le mandamos un beso muy grande.
¿Quién?
Denise León está aquí con nosotros, entre nuestros videntes, no sé cómo se dice en televidentes, no son, no sé, nuestros internet videntes, y también manda saludos.
Yo también le mando un abrazo, Denise, la jovencita de este libro, creo que su presencia entre los lectores mexicanos ha sido increíble. Quien la ha leído acaba deslumbrado con lo que escribe Denise. Y me alegro mucho haber tenido el privilegio, junto con Jacobo, de haberla dado a conocer en este país.
Muy, muy
quiero
interesante.
Quiero decir una cosa también, y es que, especialmente para quienes no hayan leído a Miriam, ella escribe como habla. Como nos cautiva, lo mismo que ha hecho durante esta hora y pico, una hora más o menos, lo mismo hace con el libro, nos va enroscando y nos atrapa con un, me estoy poniendo en crítico de literatura, jamás lo hice, no estoy haciendo eso. Es esa misma dulzura con que expresa, saca los sentimientos hacia afuera, tal cual es como pasa en al menos en Tela de Cebolla, que es el que conocemos, los otros no los leí, pero después voy a contar dónde los pueden comprar, que también puede ser interesante. Antes de pasar a las preguntas y algunos comentarios que hay por ahí, que desde ya, si alguno quiere hacer, vaya haciéndolo en los respectivos chats de Facebook, Twitter o Twitch, donde sea. Hablaste de tus viajes por Bulgaria, y en particular de Sofía, que tiene una sinagoga espectacular, que es una cosa increíble y que te conmovió mucho, me lo contaste en estos días. ¿Nos querés contar algo de eso?
Sí, claro que sí, es que así como un dardo al corazón, llegó anoche a través de WhatsApp la solicitud de apoyar a la sinagoga más importante de los Balcanes. Es de una belleza, única además, para mí, ahí sí reconozco, está llena de significados muy emotivos, pero lo que es muy conmovedor es que pues esa comunidad tan empobrecida y tan adelgazada y tan entusiasta y que con las uñas verdaderamente hace todo lo que hace, ahora está juntando donativos para poder arreglar el techo de la sinagoga. No saben cómo me conmovió. Entonces yo lo que hice fue pasarte simplemente el enlace para poder donar. Y uno puede donar, uno cree que tiene que donar quién sabe qué cantidad, uno puede donar si quiere $5, todo cuenta, $1 también cuenta.
Sí, esto el crowdfunding que se llama, que estos sitios que acumulan ahí necesitan $35,000, van por 2,200.
Además, ni siquiera es mucho, es mucho para tu bolsillo, para el mío, pero no realmente para poder restaurar un monumento tan emblemático y tan bello y tan lleno de historia. Y
entre todos podemos hacerlo.
Sí, ojalá. Como te decía, mira, si esta conversación, si esta charla sirve para que una o dos personas se les mueva el corazón y puedan hacer algo por ayudar a esa comunidad y a esa sinagoga, para mí es el mejor pago posible.
Ojalá, ojalá podamos apelar al corazón de tantos que nos escuchan y que nos ven y que podamos darles desde nuestro humilde aporte una gran...
Sí, puede ser tan humilde como uno quiera, pero es que es el conjunto lo que vale, ¿no?
Seguro que
bueno,
sí.
Bueno, vamos a leer algunos saluditos, Lilín.
¿Cómo no? Aida Benaltalev nos dice buenas tardes a todos.
Aida es de Tucumán. Tucumán se paraliza los jueves para venir a Raíces de Sefarad.
Viviana Duhovne nos dice hola desde Rosario, Argentina. Nelson Adrián Toro Quintero, shalom para vosotros todos, él nos escribe en ladino. Un cordial y atento saludo a vuestras Mercedes, Javerim y Javerot. Carla Citón dice hola desde San Diego, pero es brasilera. Ella Levin, felicidades Miriam.
Es mi amiga.
Bernard Miller, que siempre está con nosotros desde Londres, nos manda saludos y nos dice que después de ese currículum, y se fue el mensaje. Tengo grandes ganas de oír a Miriam, porque tenemos que recordarles que los mensajes que estamos leyendo están escritos desde el principio de nuestro encuentro. Así que,
pero estoy seguro que después de la charla tienen más ganas todavía.
Más ganas. Rosimario Junior nos dice saludos a todos desde Brasil. Gloria Cohen, hola a todos desde Buenos Aires. No sé, HS, felizmente escuchándote. Tal vez conozcas, Denis León, te dice Miriam, querida. Drieli Silveira, buenas noches a todos, saludos desde Brasil. Jacobo Melamed, en portugués actual hay muchas palabras que evocan el ladino. Esto era en el momento en que nos decías algunas palabras que también se dicen en el interior de México. Denis León dice, así es, las lenguas no olvidan. María Isabel Saldaña Villarreal, gracias Miriam, escuchando, me acuerdo del lenguaje de los habitantes del campo en Nueva León.
Claro.
Wedja María do Paraíso, Shalom desde Brasil. Viviana Duhovne, muy emotivo lo que decís, también tengo ladino en la infancia. Laísa Ayala, saludos desde Santa Catarina, Brasil. Beto Matarazzo, hola Beto, qué gusto que estés con nosotros. Saludos desde México, Alberto Matarazzo, claro, felicidades para la señora Moscona y para ustedes.
Y hablando de Matarazzo, no pierdan la oportunidad, cuando pueden, nosotros cada tanto la ponemos en los festivales de cine sefaradí, de ver Novia que te vea, hablando de Matarazzo, porque la familia Matarazzo, que muestra en forma fílmica mucho de esto que estamos hablando.
Aida Benaltalev dice, una charla muy emocionante, gracias. Nelson nos dice, yo tengo menester de una demanda para Busa Merced, para escribir en judaísmo, rashi o latino, para designar las formas y verbos de moza lengua ladina. No termino de entender la pregunta. Sí, bueno.
Bueno, la Clara se lo escribe de vuelta.
Sí. Julia Morón nos dice qué motivo. Bueno, sí, ladina, pero no entendimos, Nelson, la pregunta concreta. Juan Carlos Gadea, felicitaciones. Adrián Cohen, qué maravilla, una gran emoción. Adrián Cohen está en Buenos Aires, en Argentina. Alberto Becasis, excelente actividad, conmovedora, gracias. Jacobo Melamed dice, Miriam habló para el corazón de todos nosotros. Gracias por esta nochada deliciosa. Raquel y Jaco de Porto Alegre, Brasil. Bueno, Nelson nos agradece y nos manda Semana de Buena. José Luis Tarica, también un amigo que siempre nos viene a acompañar los jueves. Hermosa disertación, muy conmovedora. Saludos desde Buenos Aires, un placer escucharla. Bernard Miller, gracias por haber compartido con nosotros la importancia y la riqueza históricas y emocionales de esta herencia que estoy empezando a descubrir. Stella Garber dice, emocionante relato, Miriam, te felicito desde Río de Janeiro. Bueno, entonces, ahora interpreto, si prefieres escribir en rashi o en letras latinas para escribir en ladino, imagino que en letras latinas.
Sí, en mi caso, sin duda. El rashi, no sé, ¿tú sabes? Sí, sí, sí. Hoy en día la gente lo usa así para comunicarse, lo dudo.
Por ahora no conocemos, sí, los textos que tenemos en rashi son más antiguos y de otra época, pero últimamente no tengo noticias de publicaciones en ladino escritas en letras rashi, así que no.
¿Dónde bueno, preguntan del libro? Del libro yo estuve mirando, no vi si estaba en formato digital, no estoy seguro, pero el libro sí está en Amazon, tanto sí, en Estados Unidos, y los europeos también lo vi que estaban en el de España, inclusive la versión en italiano está en el Amazon de Italia. Y a los de Argentina les digo que en Mercado Libre se compra muy barato. Esto no sé si le va a gustar al autor, a la autora, pero
no, cuesta, me da gusto.
Está alrededor
bueno,
de
es que tampoco pesos. Hay muchos en las librerías, ¿no? No queda no. Tanto. Habría
aprovecha
que
es que tuvo una edición. Tuvo una edición, hay una edición en creo que fue el segundo, o sea, se publicó en México y poco después se publicó en Argentina, que ya les decía yo antes de empezar esta charla, que es el lugar a donde peor me ha ido. No tuvo mucha suerte el libro allí, con unos editores que no fueron muy simpáticos conmigo, pero no importa, el libro ha tenido su propio camino.
Seguro que
vamos
sí.
Vamos a ir al rescate de esos ejemplares, los vamos a traer al Centro Cultural, de forma que cuando vuelvan las actividades esté a mano de quien lo quiera comprar. Mientras tanto, le digo, aprovechen el Mercado Libre, cuesta alrededor de 500 pesos, realmente es muy económico, así que vale la pena, aprovechenlo, que ahí está. Y si no, en Amazon, tanto el europeo como el americano está disponible.
¿Y los otros libros también se pueden comprar por Amazon?
Los libros se pueden comprar en Amazon.
Perfecto.
Sí, están casi todos, no sé si todos. Mm. Beto agrega, está ordenado la anécdota del señor Carmona y termina diciendo en tela de cebolla, la anécdota de dentro.
La anécdota del libro. Bueno, ahora todos queremos leerlo, se va a agotar lo poco que queda en internet del libro. Ahora todos queremos conocer la historia y es mucho más valiosa seguramente después de escucharte hablar tan emocionadamente sobre la historia tuya y del libro.
Y cuando esté el libro nuevo vamos a hacer el lanzamiento, le vamos a dedicar 10 minutos para hacer un relanzamiento de tela de cebolla y luego le vamos a empujar.
Me fascinó la anécdota del nombre del libro, Miriam.
De León de Lidia.
Realmente, creo...
Sí, es uno de veras, es uno de mis grandes regalos literarios. Que
yo creo que, lo que uno quiera llamar el destino o el azar, deja caer en nuestras manos en los momentos más oportunos lo que necesitamos. Y en este caso...
Así es. Y llega cuando tiene que llegar.
Para finalizar te pregunto, Miriam, aunque parece obvio el sentido de tela de cebolla, qué significa, pero me imagino que en algún momento tuviste la brillantez de que se te ocurrió ese título.
Pues no se me ocurrió, ese es un proverbio que existe. ¿Sí? Y sufrí muchísimo más para encontrar el León de Lidia. Tela de cebolla no lo encontré desde el principio, pero bueno... En ese famoso viaje a Bulgaria, ¿saben? Hay un investigador que además se llama Isaac Moscona, que tiene el nombre del hermano de mi padre, no es el hermano de mi padre, pero sí es un familiar de otra rama, digamos, que él, bueno, es un gran investigador. Los académicos que han trabajado en la cuestión del judío español lo ubican perfectamente. Y entonces él ya no vive, pero yo me vinculé con su hijo y su hijo me hizo una fotocopia de un rescate impresionante de los proverbios en judeo español y uno de ellos es ese, el meollo del hombre es tela de cebolla, que puede tener muchas lecturas. Una de ellas, el porque meollo... es esto, pero también es esencia, ¿no? Entonces, bueno, una forma de poder leer eso es que la naturaleza humana es quebradiza como una cebolla. También puede verse así.
También puede verse así, o como las capas de la cebolla.
Ah, que, totalmente.
Que nos descubren cada vez un tesoro nuevo.
Bravo, Miriam, infinitas gracias. Queremos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y que sigan estas actividades que realmente arrojan una nueva luz a esta vieja lengua.
Muchas gracias.
En ese marco gracias. Los vamos a invitar a las próximas actividades, que ahora en el videíto les van a recordar lo de este domingo en Ladino y lo del jueves que viene.
Y un beso muy grande. Agradecer a todos los que estuvieron con nosotros acompañándonos a escuchar a Miriam, porque nos encanta que nuestras propuestas les parezcan interesantes.